Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Eu sou salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois mulheres e bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores,
agora e na
hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Por los ángeles y los santos,
ruega por nosotros.
Dice la palabra de Dios, al que creó las grandes luminarias, porque su amor perdura para siempre, el sol para que gobierne el día, porque su amor perdura para siempre, la luna y las estrellas para que manden la noche, porque su amor perdura para siempre, al que hirió Egipto en sus primogénitos, porque su amor perdura para siempre. Sentados. Salmo 136. Como una conclusión de nuestro tema, la semana pasada, vamos a traer la memoria algo en nuestra vida que nos acerca a Dios en el mundo de la naturaleza. Yo había dicho en... a mí me gusta el sol. El sol me hace pensar en Dios en muchas maneras, ¿no? El sol surge por la mañana, es un símbolo del misterio pascual, que sería la resurrección de Cristo. Él es la luz del mundo. También, como dice el Shakespeare de la Biblia, Isaías, el sol de la justicia. También el sol sube. El sol está elevándose, lo que yo hago en la Santa Misa. Cada vez que rezo la Misa, estoy elevando la hostia. Ese sería un símbolo natural y eucarístico si tiene ojos místicos y poéticos para poder ver, ¿no? El sol también no es un triángulo, ni rectángulo, ¿no? No es un triángulo, sino es un círculo. Y que la hostia es un círculo también, ¿no? La hostia del sacerdote. Otra vez habla de Cristo, el pan de vida. El sol también es, ustedes que son expertos en astronomía, saben que el sol es una estrella, estrella mediana, ni muy grande ni pequeña, ¿no? La naturaleza del sol es fuego. Estudiando la física, fuego tiene dos propiedades que van a aprender en grado 10, ¿no? Okay. Que tiene la propiedad de calor y de luz. El fuego tiene calor, tiene luz. También Cristo nos comunica luz y calor también. Además, Hechos capítulo 2. Celebramos el cumpleaños de la Iglesia, Pentecostés. Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles en llamas de fuego. Por eso también el sol y la luz simbolizan el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica da muchos símbolos por el Espíritu Santo. Donde sería la paloma, la nube, el viento, la brisa suave, pero también uno de los símbolos más elocuentes es el símbolo del fuego. Del fuego. Además, sol, que es fuego, quema. Dios, como dice la carta de los Hebreos, que vamos a leer más adelante, es a devouring fire. Es un fuego que devora, ¿no? Devouring fire, como dicen en inglés, ¿no? Es un fuego que come y devora. lo que no es bueno. Entonces, yo saqué nada más que un elemento de la naturaleza y hablé la semana pasada una media hora sobre esto, ¿no? Pero si uno medita con algo muy sencillo, Dios da muchas luces, mucha profundidad, ¿no? Ok, eso es lo que estuvimos meditando la semana pasada en el número. ¿Mi secretaria aquí? Mi secretaria. No, la secretaria de la Divina Misericordia, la secretaria del Catecismo, ¿no? Yes, Silvia?
25, 6, 7, pero lo
medito 25, 6, 6. Ok, hemos llegado a 6. 6, y casi terminamos 6, 6, ¿no? ¿Terminamos 6, 6? Ok, muy bien. Voy a dice que el hombre busca a Dios, y luego 2, 5, 6, 7, Dios es quien primero llama al hombre. Ok, vamos a... le voy a dar un mini curso gratis y que vaya a la universidad sobre la antropología, okay? Okay. Porque cuando se habla del hombre, refiere a la antropología. Antropología sería el estudio del hombre, la mujer también. Esa fue mi inspiración esta mañana, Rosana, empezar hablándoles sobre esto. Porque esa parte donde dice el hombre, el hombre, el hombre. Hoy día hay mucha confusión sobre qué es el hombre. Y la mujer también, hay mucha confusión. Entonces hay muchas escuelas. Para entender antropología cristiana, tienen que entender lo que se llama el pecado original. ¿Ok? El pecado original que leemos en Génesis capítulo 3. Si no entendemos el pecado original, no podemos entender quién es el hombre bajo la luz divina, la luz filosófica. Parte de mi trabajo como sacerdote oblato es de hablar de los de los herejías que hay en la iglesia, que son muchos, ¿no? Una herejía que surgió en los últimos 100 años sobre esto es que Adán y Eva no fueron personas históricas. Okay, nosotros que estamos metidos más en el campo teológico que ustedes, ¿no? Sí, dicen que nada más fueron personas, mitos, pero no personas reales. La iglesia había condenado esto. Si quiere leer la encíclica Humanus Generis de Papa Pio XII, yo lo leo Manuel esta noche, interpretado, ¿ok? Humanus Generis, donde el Papa Pio XII, que era Papa cuando yo era muy chiquito, usted también, ¿no? Él decía que Adán y Eva fueron personas históricas. Que descartando este error teológico que Adán y Eva fue nada más que dos personas de ficción, de mito, ¿no? Tal vez usted piense que no es tan importante. Yo creo que es muy importante. Si no tenemos una visión correcta sobre la persona humana, toda falla es como caminar sobre el hielo. Entonces, Adán y Eva... leemos en pecado original en Génesis capítulo 3, fueron personas reales. Son los padres de la humanidad. Todo el mundo tiene que decir que nosotros somos hijos de Adán y Eva. Los primeros padres de Adán y Eva. Ok, Le voy dar visiones falsas, después voy dar lo que enseña la iglesia. Hay un filósofo inglés que se llama Hobbes, ¿ok? Filósofo inglés que dice que antropología humana es wolf eats wolf, lobo come lobo. Su visión, ¿no? Es decir, que la persona más agresiva es la persona que va a ganar y dominar, ¿no? Miren qué diferente es la enseñanza de Jesús, ¿no? Que hay otro que estudiaba muchos años atrás, estudiaba literatura en la universidad, Jean-Jacques Rousseau, ¿ok? Uno de los favoritos de Silvia, ¿no? Había escrito Walden Pond. ¿Sabe qué dice? El problema mayor es que hay reglas en el mundo. Más hay reglas en el mundo, ¿no? Exactamente contrario de mi prédica esta mañana, ¿no? Dice que la persona humana es perfecta y las reglas son lo que impide la felicidad del hombre. Él era un filósofo romántico, idealista, que tenía obviamente la cabeza en las nubes, ¿no? Ok, pasamos a nuestro famoso amigo inglés que se llama Charles Darwin, ¿ok? Darwin. Ese fue un filósofo científico del siglo XIX de Inglaterra, de donde viene la teología de la evolución, que van a leer en la escuela, ¿no? Dice que la persona humana es simplemente un animal más avanzado, ¿ok? Somos animales, pero más avanzado que un chango, un chimpancé, ¿no? Se ríen de eso, pero ustedes, esas son filosofías que todavía vigentes en el mundo, ¿no? Ok, luego Karl Marx, no sé si oyeron él. Marx, Das Kapital. ¿Cómo se dice? We're a cog in a machine. Cog in machine. Cog in machine. Somos nada más que un tornillo en una máquina. Somos parte de una máquina grande y somos nada más que una parte, ¿no? No es muy personal, ¿no? Esos son, si van a la universidad, todo eso va a salir a flote. En sociología, psicología y filosofía. En esos tres ramas, ¿no? Okay, otro es, ese había marcado mucho a la sociedad moderna, freudianismo. Cuando uno de ustedes dice, mi hijo va a estudiar psicología, yo caigo en desolación profunda. Porque tu hija va a terminar la persona más confundida en el mundo. Claro que hay psicología buena. Hay psicología buena. Pero hay psicología mala también. Yo estudiaba psicología de Conrad Bars de Teru, que fue la psicología derivada de Santo Tomás de Aquino. Las pasiones irascibles. Era muy bueno, ¿no? Bueno, hace 40 años. La psicología que viene de Santo Tomás de Aquino, porque estudiaba con los padres dominicos en Roma, ¿no? ¿Qué dice él? Más que nada, Freud, por su crédito, muy bueno es él había estudiado lo que se llama el mundo consciente y subconsciente. Eso es muy importante. Es muy nietzschiano también. Eso es parte del examen diario. Pero uno de sus puntos esenciales fue una falla errónea sobre la sexualidad. Uno no tiene que frenar las pasiones sexuales, sino tiene que dar rienda suelta, sino termina una persona frustrada. Es muy común. Va a la universidad y enseña esto, ¿no? Hasta en high school. Joven tiene pasiones, tiene que darle pastillas, aparato, condones, para que ellos puedan practice safe sex. Esa es parte de Freud. En high school, en middle school, por sus hijos. Bien de Freud. Freud vivió hace 100 años atrás, pero su psicología es muy vigente en este país. Yo pienso que esa clase filosófica que ustedes es importante para entender los errores. Okay, voy a dar dos más. Uno más que es falso, luego lo que dice la Iglesia Católica. Si me dan permiso. Okay, tomamos Lutheranismo. Lutheranismo. Ese viene de Martin Lutero. No Martin Lutero King, you know. Martin Lutero, que era el fundador de la Revolución Protestante en Alemania. Era actualmente un sacerdote augustino. Y la base de la visión antropológica cristiana viene de él. Y él dice que ontológicamente, en su esencia, la persona humana es dañada en forma irreparable. Está podrida la naturaleza humana. Nosotros no creemos eso. Entonces, la naturaleza humana está dañada en forma irreparable. Que no se puede cambiarlo. Entonces, ¿cómo se salva? Acepta a Cristo como salvador personal y uno está justificado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es como nieve que cae encima de una montaña de excremento. Se le gusta una marca muy gráfica de Martin Lutero. Okay? Entonces, una vez que uno acepta a Cristo como salvador personal, la sangre de Cristo lava y purifica, justifica y se salva. Una vez salvado, siempre salvado. Entonces, eso sería... Ok, llegamos a la visión cristiana católica que viene de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. ¿Y cuál es? Okay, la visión católica. Ese sería Santo Tomás y San Agustín, especialmente Santo Tomás. El hombre, básicamente, digo hombre y mujer también, el hombre y mujer es básicamente bueno. Es bueno. Básicamente es bueno. Pero debido al pecado original, tiene fuertes inclinaciones o tendencias o proclividades al mal. Pero básicamente la persona humana es buena. Pero tiene tendencias. Tendencias fuertes. Que nos tiran al mal. Y si no resistimos esos, podemos, decimos en español, embrutecernos, ser como brutos. O mejor dicho, nos transformamos en peores que animales. ¿Sabe por qué? Porque animales siguen sus instintos. ¿Okay? Dos perros en calor tienen relaciones, es un instinto. que viene Dios, para que tengamos más perros y gatos, ¿no? Esos siguen sus instintos. Sus instintos son buenos. Son buenos. Pero si nosotros no dejamos que Dios nos convierte con su gracia, podríamos ser peores que animales. Peores que animales. Y usted no va a ver caminando por la calle un perro borracho. O dos perros masculinos teniendo relaciones. No. O chismeando, sí, dice. O dos gatos vendiendo drogas en Juárez, ¿no? No. O si hay perros y gatos gordos, es porque su dueño le dan demasiado de comer, ¿no? Ellos siguen lo que se llama la ley natural del instinto que Dios había escrito en su naturaleza de animal. Y si quieren entenderlo mejor, bueno, basta regresar sobre los ejercicios, sobre los pecados capitales. Los pecados capitales, ustedes expertos en Dante, Dante da el pecado capital da la virtud contraria. Es como la Virgen María practicaba la virtud contraria. No sé si esto fue útil para ustedes, pero para entender... Eso sería más bien el mundo académico en la universidad, pero como persona piensa, claro que la persona en la calle no va a dar una explicación tan académica como para descubrirte, ¿no? Pero en fondo lo que los motiva son esas visiones, esas son las visiones antropológicas, yo pienso, más prevalentes en el mundo hoy día. ¿Ok? Ustedes van a terminar siendo filósofos, ¿no? Es bueno con un grupo como ustedes. Yo no voy a dar esto a la clase esta tarde, a las 3:30, porque es muy alta, pero ustedes son personas que tienen mucho ganas de aprender, le voy a dar un nivel un poco más alto, ¿no? Dado que nosotros tenemos título en filosofía como teología, le doy un poco de este, lo que nosotros estudiamos como futuros sacerdotes, ¿no? Ok, vamos a regresar ahorita. El número 2567, Silvia. ¿Sí? Me da permiso, ¿no? Sí. Ok, dice, Dios es quien primero llama al hombre. Ese es el título de este número. Esta es contra de la mentalidad americana. Pensamos siempre nosotros tomamos la iniciativa. En la vida espiritual no es así. Dios toma la iniciativa. Y nosotros respondemos. Pero pensamos, somos nosotros que empezamos. Pero no es cierto. En cierto sentido, hay un poco de orgullo esto. Pensamos que nosotros somos los pioneros de nuestra existencia. Es Dios quien toma la iniciativa. Va a hablar más adelante sobre la gracia de Dios. Entonces, antes de cualquier buena acción, lo que uno recibe es lo que se llama la gracia proveniente. ¿Sabe qué es esto? La gracia que precede el acto. Antes de ser un acto bueno, Dios manda una gracia. Siempre proveniente. La gracia que precede la acción. Es lo que está diciendo el catecismo. Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. Luego nosotros respondemos. Ustedes son católicos, ¿no?
Fueron bautizados.
Sí.
¿Ustedes pidieron por su propia cuenta personal su bautismo?
No.
Eso fue puro regalo de Dios. Puro regalo de Dios que el hecho que nosotros estamos bautizados. Pero Dios tomó la iniciativa, inspirando a nuestros papás de llevarnos a la iglesia, de tener algunos padrinos y el sacerdote bautizar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Dios tomó la iniciativa. Voy a decir un concepto que había leído en la teología mística, porque hay muchos místicos aquí. Cuando estamos lejos de Dios, Dios nos busca. Cuando estamos en la vida iluminativa, somos nosotros que buscamos a Dios. Kathleen de Siena. Depende que viene Kathleen de Siena.
Sí, ¿no?
San Juan de la Cruz. Es cuando nosotros estamos lejos de Dios, Dios es como este poeta inglés Francis Thompson, the hound of heaven, ¿no? El perro que busca el animal. Mientras cuando nosotros estamos en la gracia de Dios, nosotros buscamos el rostro de Dios. Y más que busquemos, más que anhelamos, ¿no?
¿Sí?
Y el corazón ensancha, el corazón engrandece y crece todavía más. Sí, habiendo leído ese San Juan de la Cruz, qué grande santo, ¿no? Ok, dice el catecismo, olvide el hombre a su creador, o se esconde lejos de su faz, corre detrás de sus ídolos, o acusa la divinidad de haberlo abandonado. Lo que más se pensar es, recuerden en la niñez cuando su hija tenía dos años. Peekaboo! Okay. Mi mami no me ve porque tengo mis ojos tapados. Yo jugaba eso dos años, ¿no? Pensando que tapando los ojos, mi mamá no me va a ver, ¿no? Eso es lo que el catecismo está diciendo. Yo usando un ejemplo un poco infantil, ¿no? Peekaboo! Hide and seek, ¿no? Okay. O si es como lejos de su faz, corre atrás de sus ídolos, okay? Okay, de sus ídolos. Hablamos un poco de esta palabra, ídolo. Ídolos. ¿Cuál fue el ídolo en el templo de Moisés? El becerro de oro, ¿no? ¿Quién ha hecho un becerro de oro? Moisés estaba en la montaña, platicando con Dios, y los israelitas estaban abajo con Aarón, desesperados. ¿Y qué pasó? Aarón pidió a las mujeres dar sus aretes de oro, ¿no? Y luego todo el oro posible, fundiéndolo, y luego había hecho un becerro de oro. Y al bajar, Moisés había visto los israelitas postrándose a un ídolo de metal. Y Moisés se enojó, ¿no? Y había pulverizado este animal echando las cenizas en el agua, obligándolos de tomarlo, ¿no? Imagina, hubieran tenido mucho diarrea esta noche, ¿no? Pienso, ¿no? Esa fue idolatría en el Antiguo Testamento. Pero una definición de idolatría es cuando uno pone cualquier persona, cosa, lugar, encima de Dios. Cualquier cosa, persona, lugar, encima de Dios, Esa sería la naturaleza de un ídolo. Por eso, cualquier cosa tiene la potencialidad de ser un ídolo. Tal vez el ídolo más común en nuestra vida diaria es lo que miramos en el espejo cada mañana, ¿no? Lo que miramos en el espejo cada mañana, ¿no? Una vez estaba visitando la casa con mi equipo misionero, entré y he dicho a la señora, ¡ah! Me asusté, ¿por qué? Hay un espejo allá, ok. Entonces el egoísmo, ¿no? ¿Sabe el origen de la palabra narcisismo? Viene de un mito griego donde Narciso estaba mirando su reflejo en el agua y se enamoró con su propio reflejo. Y tenemos la palabra narcisismo de este mito griego, ¿no? Una persona que sufre de narcisismo es una persona que sufre de egoísmo. Está enamorada consigo mismo, ¿no? Yo imagino si yo fuera a la casa de José Graciello, Maricelo, Amanda, usted no va a tener un grande becerro de oro en su casa, ¿no? Donde se pone velas, humito blanco, al entrar a la casa, o salir de la casa, ustedes están besando a ese becerro, ¿no? Imagino que no, ¿eh? Que no, yo vengo a la casa con un martillazo, ¿ok? Pero hay otros ídolos. Ídolos tal vez más sofisticados, pero hay más ídolos. Tal vez el ídolo del dinero. Tal vez es el ídolo de la vanidad. Tal vez es el ídolo de querer más cosas. Tal vez es el ídolo de la fama. O sea, cualquier cosa que existe podría ser un ídolo. O sea, hace deportes. Ah, el domingo pasado no fue a la misa. Ah, ¿por qué? Super Bowl Sunday, ¿no? Y quedándose para mirarlo no ayudó. Brady ganó igual, ¿no? ¿Sí? Hay muchos ídolos que hay. Muchos ídolos. Y si tenemos un ídolo, y el catecismo lo menciona, es imposible amar a Dios y dinero al mismo tiempo. Si uno tiene un ídolo entronizado en el trono de su vida, es imposible amar a Dios. Entonces, ¿cuál podría ser el ídolo de tu vida? Muy posible tener un ídolo. ¿No lo he dicho? ¿No? ¿Sí, padre? Sí. Hace podría ser un ídolo muy pequeño. Uno quiere una estampita. Uno quiere su lugar en la iglesia. Uno quiere alabanzas, ¿no? Uno quiere un carro nuevo. Uno quiere un pantalón nuevo, ¿no? En el caso de ustedes, yo pienso que no tienen becerro de oro. Pero ídolos chiquitos, yo pienso que los tenemos. ¿Sí? ¿Cómo?
Tenemos becerritos.
Sí, yo pienso becerritos, sí. ¿Sí? Y hace, por ejemplo, hacer las compras. Yo pienso que le gusta hacer las compras. ¿Sí? Sí. Y no digo que es malo, pero si uno está siempre pendiente de comprar algo nuevo. Algo nuevo. Algo nuevo. Tiene su corazón. No es libre. No sé si ustedes meditaron la primera lectura de Hebreos ayer. Deshacernos de todo lo que impide a correr libremente, ¿no? Si tú estás corriendo un saco o corriendo y tiene un saco de papas encima de los hombros, no vas a caminar. No, va a ser muy difícil. Saco de papas corriendo para tratar de hacer el golazo. Nah. Y cada persona tiene su pequeño ídolo. Pero yo pienso por mujeres, a veces más por hombres, es de querer comprar ropa nueva. Y no digo que es malo, ¿no? Pero el diablo a veces empuja. Empuja, ¿no? No es que uno tiene que vestirse como un espantapájaro, ¿no? Como un porcupino, no. Pero hay exageraciones, ¿no? Ir al salón de belleza, ¿no? Gastas $150, a veces no funciona tampoco, ¿no? A veces no funciona, ¿no? Viene el viento de Santana, ¿no? Caen piocos encima, ¿no? Viento de Santana, ¿no? A veces viene, ¿no? Yo digo, salón de belleza mejor en el mundo es el confesionario. Amén. Muy barato y muy eficaz, ¿no? Lavar los granitos y las arrugas del rostro interior de nuestra alma, ¿no? Y comparar su guardarropa con la guardarropa de Madre Teresa de Calcuta. ¿Es lo mismo? Años de luz diferente, ¿no? Leo la vida de Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel de Hungría fue una reina y terminó, murió su esposo y había dado todo lo que tenía. Fue una mujer más rica en el mundo, ¿no? Y se hizo franciscana laica, después decidió de mendigar. Y terminar a morir solamente con su ropa vieja, deshecha, una pobreza total a morir. Pero fue una de las mujeres más ricas e inteligentes del mundo. Reina de Hungría. Elizabeth of Hungary, ¿no? Así los santos, ¿no? San Francisco, ¿no? San Juan Bosco. Madre Teresa de Calcuta, ¿no? San Vicente de Paul. Salvador Mayor de San Vicente de Paul, cuando era grande, tenía vergüenza de su papá. Su papá era muy, no muy inalfabeto, vino a visitarlo, tenía vergüenza de decir que era su papá. Toda su vida sufrió de esto. Tiene que llevar un poco de... Porque viene de una familia muy pobre. Él llegó de trabajar con los pobres en Francia, en todo el mundo, pero tenía vergüenza de su papá. Y no lo hago ustedes. Yeah. ¿Sigamos?
Sí, padre.
Ok, ocurre a la divinidad de haberlo abandonado, y el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Bueno, eso pasa a veces cuando anda mal. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios me había abandonado. Yo pienso que ustedes lo han hecho. Pasando por una etapa muy difícil. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué permitiste pasar esta tragedia? Si tú eres tan bueno, ¿por qué permitiste a mi sobrina de 8 años morir? ¿Dónde está tu amor? Y sabe que Dios es un Dios misterioso. La naturaleza del misterio es que Dios... no podemos entender misterios. El misterio no contradice la razón, pero transciende la razón. ¿Sí? No es siempre contradictorio, pero transciende la razón. Pero todo lo que Dios hace es por nuestro bien, por la eternidad. Aunque no entendamos en el momento cuando tiene pruebas muy duras. ¿Cómo Dios podría permitir tragedias, no? Dios es misterioso y Dios no está obligado a explicarnos todos los misterios. No está obligado. Hasta, por ejemplo, ustedes alguna tienen hijos y nietos o sobrinos que están lejos de Dios. Ustedes están rezando por ellos. ¿Sí? Es posible que van a ver su conversión en su vida. Pero puede ser que no van a ver su conversión hasta la eternidad. Porque Dios vive fuera de la eternidad y uno quiere ver las cosas rápidas. Yo digo, la teología de la microonda. ¿La microonda? Uno quiere poner su taza de agua en la microonda, tocar 1 minuto, 30 segundos y ya. No es así con Dios. Dios tiene su tiempo, su manera para trabajar. Ustedes quieren ser santos. Ustedes tal vez quieren comprar una microonda de santidad, meterse dentro y poner 5 minutos salir una santa, ¿no? Bueno, mi cumpleaños, cómpramelo si ustedes lo pueden conseguir, ¿no?
Su libro.
Oh, mi libro, okay. Ah, sí. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. Entonces, para poder rezar bien, es Dios mismo quien nos ayuda a rezar bien. Pero debemos pedir. Hemos leído 3 semanas que San Agustín dice que todos nosotros somos mendigos frente a Dios. Mendigo. ¿Cuál es la naturaleza del mendigo? El mendigo es dependiente de alguien. Reconoce que necesita la ayuda del otro, ¿no? Nosotros somos mendigos de Dios. Pordioseros, ¿no? Sin Dios somos nada. Santa Catalina de Siena había dicho, ¿se puede hablar en italiano? Dijo, io niente, Dio tutto. ¿Parla italiano? Io niente, yo nada, Dio tutto. Oh, se daba italiano, qué bien. Yo soy nada, Dios es todo, Santa Catalina de Siena. Por eso la, el orgullo es cómico y estúpido al mismo tiempo, ¿no? Personas jactándose, oh, yo soy. Muy importante, ¿no? Florero, el sapo. Pavo real, ¿no? ¿Sabes qué es pavo real? A peacock, ¿no? Usando sus plumas, ¿no? Si llorando usted puede ser algo bueno, viene de Dios. Si yo algo malo, Yolanda, es mi culpa. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo malo es mi propio mérito. Esa es humildad. Dice el Salmo, no a nosotros, sino a ti, el honor y la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Amén. Amén. Ok, sigamos. A medida que Dios se revela, y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza, ¿ok? Habla que Dios se revela. Si me acuerdo uno de los pasajes bíblicos, mejores comentarios es San Juan capítulo 4 de su amigo Fulton Sheen. ¿Sabe qué es Juan capítulo 4, Eva? ¿Cómo? Sí, la samaritana. Eva está meditando esta mañana ese pasaje. Es bonito, ¿no? Fulton Sheen dice cómo Jesús se había revelado. ¿Quién era? ¿Se dice en español paulatinamente?
Sí.
Esa palabra me gusta. Paulatinamente, gradualmente iba revelando. ¿Quién era? Había como cinco etapas. ¿Se acuerdan el contexto? Jesús está en Samaria, encima de un cerro, cerca del pozo de Jacob. Los apóstoles que tienen hambre. Para buscar comida. Jesús se quedó allá y tiene sed. Y viene esta mujer a buscar agua. ¿Eh? Y obviamente fue una mujer mala porque las mujeres no buscaban agua mediodía. Buscaban agua más temprano porque mediodía hacía mucho calor. ¿No? Entonces al llegar a Jesús allá, a la mujer samaritana, está ahí, Jesús entraba en diálogo con ella. Jesús rompió todo el protocolo. Uno, ese hombre no hablaba con la mujer en el tiempo de Jesús. Número dos, Jesús, un judío, hablando con una samaritana. Una samaritana fue un judío que había traicionado en su religión. Como si su hija se casara con el testigo de Jehová. Okay? Traicionando su religión, mezclando su religión con un los asirios, una religión falsa. Entonces los judíos y samaritanos tuvieron muchos conflictos. En el tiempo de la Pascua, los samaritanos tiraron huesos de puercos en el templo, así que no podían celebrar la Pascua. Maldad, ¿no? Maldad, ¿no? Entonces Jesús, no importa quién es la persona, Jesús ama a cada persona. Cada persona creada la imagen y semejanza de Dios, con el destino eterno, Jesús va buscando todas las ovejas perdidas. Y no importa su pasado. Entonces, Fulton Sheen pone hincapié que Jesús es un hombre. Luego es un judío. Luego es un profeta. Luego Jesús revela a ella todo su pasado. Busca tu esposo. Yo no tengo esposo. Ah, cierto, sí. Ya tuviste seis y estás viviendo con otro más. Medio cómico, ¿no? Luego Jesús es profeta. Luego Jesús es Mesías. Luego Jesús es el Hijo de Dios. Hay como cinco etapas donde Jesús va revelando su identidad paulatinamente. es como Dios trabaja con nosotros también. ¿No es cierto, Carmen? Si ustedes, su relación con Dios es diferente que hace 20 años, espero, ¿no? O hace 5 años. 5 años ustedes tuvieron una visión de Dios, está medio borroso, y la relación con Dios es más clara, más afectiva, más frecuente su diálogo, ¿no? Pero siempre es el mismo Dios, pero Dios nos toma donde estamos. He takes us where we're at. Nos toma donde estamos. Nos lleva por la mano, ¿no? La manera que hablar un niño en doctrina a los 7 años no es la manera que yo voy a hablar con ustedes. Ustedes son diferentes, ¿no? La manera que yo hablo con una señora en la calle que no sabe señalar la señal de la cruz y como yo hablo con mi mamá que tiene fe bastante profunda, es muy diferente. Pero qué bueno es Jesús que sabe adaptarse. Jesús sabe adaptarse, ¿no? San Pablo dice, yo me hago todos, a todos hombres para salvar por lo menos algunos, ¿no? Rosa, ¿sabe qué es un camaleón? ¿Hay en México?
Sí.
No he visto aquí, pero en Nueva York hay muchos camaleones, ¿no? Camaleón es un reptil que cambia el color de su piel según el color de la tierra. Muy interesante. Pero están camuflajándose para salvarse, ¿no? Nosotros debemos ser camaleones espirituales, ¿no? Adaptarnos para poder salvar el máximo por Cristo. ¿No lo sé, Araceli? Sí, padre. Ok. Revela. A través de palabras y de acciones tiene un lugar, un trance que compromete el corazón humano. A través de palabras y acciones tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Entonces, hablando, interpretando eso en la luz de Cristo, Cristo enseñaba con palabras, más grande maestro. Pero Jesús también enseñaba mediante acciones. Acciones. Jesús tocando el leproso. Habla mucho, ¿no? ¿Cuál es la frase más corta en el Evangelio? En la gramática tiene subject and predicate, sujeto y predicado. Jesús lloró, ¿no? Más que dos palabras, ¿no? Jesús lloró. Eso dice mucho, ¿no? Entonces, prestar atención no solo a las palabras de Jesús, sino a sus gestos, sus acciones. O hasta, por ejemplo, a veces el silencio de Jesús. El silencio de Jesús podría ser muy elocuente. En tu vida, a veces vas a ver que a veces es mejor callarse que hablar. A veces es mejor callarse que hablar. A veces este silencio podría tocar más a una persona que muchas palabras. ¿Y quién nos enseña? El Espíritu Santo. Roberto, Espíritu Santo nos enseña cuándo debemos hablar, cuándo debemos callarnos, qué palabras debemos usar, cuál sería el tono de la voz. El arte de la comunicación es lo más difícil pero más necesario. Saber comunicar. ¿Comunicar qué? La verdad. La verdad nos hará libres. Jesús es la verdad. Amén. Dice el catecismo, eso se revela a través de toda la historia de la salvación. Que toda la historia de la salvación, si quieren ver un buen resumen de la historia de la salvación del pueblo judío, sería el discurso de San Esteban antes que lo maten. Es irónico porque ordena a los diáconos para que los apóstoles puedan dedicarse a la oración, a la predicación. Y San Esteban se levanta y da, tal vez la predica más larga en el Nuevo Testamento. Dan un resumen de la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Con los profetas hasta Jesús y termina matándolo con piedras. Ojalá si alguien pregunta a ustedes, explíquenos la historia de la salvación, tú puedes hablar todavía más que San Esteban. Amén. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Ustedes tienen libros. Ustedes tienen un poco de estudios. Ustedes están aprendiendo. Alguien le pregunta, dígame la historia de la salvación. Oh, no voy a hablar con Padre Escobita. No, yo me retiro. Hay que valerse por sí mismo, ¿no? Necesitamos católicos elocuentes que pueden explicar su fe a los demás. Y por fin, una de las elocuencias mayores es cuando uno predica mediante el derramamiento de su propia sangre. Los mártires que celebramos hoy de Japón es entre los más maravillosos en la Iglesia Católica. Se han hecho la lectura esta mañana con su grupito. Qué increíble, ¿no? No está escrito todo, pero tuvieron cortar las orejas y tuvieron que caminar muchos kilómetros en el frío, insultados. Estaban predicando en el camino Pablo Miki y otro grupito. Y llegaron a Nagasaki, donde cayó la bomba, ¿no? Esto fue, ¿sabe cuándo fue, Carmen? 48 años después de Francisco Javier. Casi mismo tiempo que Francisco Javier. Debido a Francisco Javier había la fe católica en Japón. Un hombre había plantado la fe. ¿Sabe lo que es? 48 años. Es una generación. Y cuando llegan a los cerros allá construidos por ellos, ¿qué dice? Corrieron a los cerros donde estaban los cruces para ser crucificados. Y cada uno estaba glorificando a Dios en forma distinta. Uno rezaba la Ave María, otro Padre Nuestro, otro cantaba los Salmos, otro decía Jesús María, Jesús María. Y lo más elocuente fue su amigo Pablo Miki. Que dijo, antes de morir, subió al púlpito mejor en su vida. El púlpito de la cruz, como dice Fulton Sheen, ¿no? Había dado su última mejor predica. ¿Cuál fue su mensaje? Yo soy japonés, yo soy cristiano, yo soy sacerdote, yo soy jesuita, y yo, mi religión católica me enseña a perdonar a mis enemigos. Yo muero y derramo mi sangre para dar testimonio a Jesucristo. Amén. ¿Y qué hacen? Sacan las espadas. ¿Ok? Y matan uno tras otro. ¿Sabe qué casi me tocó más, Berta? Fue una persona abajo que dijo, ustedes van a estar en el cielo en poco tiempo. Animándolos. Estaban animándose mutuamente, pero abajo había cristianos. Hey, poco tiempo, vas a morir, vas a estar en el cielo. Hermanos, la vida es dura, pero dura poco. ¿No, Teresa? La vida es dura, pero dura poco. Si ponemos pacientemente llevar la cruz, nos espera el cielo para toda la eternidad.
Amén.
Dios te salve María. Llena de gracias, Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús.
Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Blessed is Señor Guadalupe. San Jose. San Pablo Miki. Y todos los mártires japoneses.
Que
Dios lo bendiga.
Gracias, Padre.